COPE Extremadura.
Estar informado.
8 años después, la familia de Francisca Cadenas vuelve a ver la luz al final del túnel. 8 años después de su desaparición, la UCO ha vuelto a Hornachos para buscar pistas sobre lo que realmente ocurrió con ella. Los agentes reconstruían este miércoles los últimos movimientos de Francisca, a la que se le perdió la pista, como recordarás, en 2017, cuando salía a la puerta de su casa a despedir a unos amigos. Nosotros hemos podido hablar en las últimas horas con José Antonio, con su hijo, que nos ha confesado que la familia se ha puesto nerviosa, dice literalmente, al ver las evoluciones de los agentes en una conversación que teníamos con él.
Claro que estamos nerviosos, es decir, evidentemente después de 8 años que te encuentres al llegar de trabajar en tu calle agentes de la UCO y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y una carpa de criminalística, yo creo que pone nervioso a cualquiera.
¿No os han dicho nada?
No.
Francisca fue vista por última vez a 50 metros de su casa, 50 metros alrededor de las 11 de la noche. Aunque el caso se archivó provisionalmente en 2019, ha sido reabierto recientemente por el juzgado de instrucción de Villafranca de los Barros, tras la solicitud de la familia. La UCO, que también investigó el caso de Manuela Chavero, ha tomado el mando y ha intentado intensificar la investigación tras años sin avances. La familia siempre lo pidió.
En definitiva, son equipos que están dedicados única y exclusivamente a llevar a cabo una investigación, como es el caso de mi madre ahora. Es decir, que hay un equipo 24 horas o 7 días de semana investigando por y para resolver qué pasó y qué ocurrió aquella noche.
Bueno, pues es un paso importante para la familia de Francisca Cadenas, que lleva 8 años esperando noticias, avances sobre lo que ocurrió con su madre, con su hermana, con su tía. Vamos a estar muy pendientes. Toda esa conversación de José Antonio, hijo de Francisca, con José Luis Lorido, la tienes en cope.es. Ahora 7:52, buscamos ya más historias. Nieblas a esta hora en buena parte de la región, que dice adiós a las lluvias, aunque de momento, porque estamos a una semana de que las precipitaciones sean la tónica habitual. Se espera una borrasca que pueda dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en la región la semana que viene, a partir del martes-miércoles. Y la noticia de las últimas horas: el Congreso dice sí a prolongar la vida de Almaraz. De Almaraz y del resto de centrales nucleares. Con 171 votos a favor, la proposición no de ley que presentaba el Partido Popular salía adelante, dejando un mensaje bastante claro, que hay una mayoría, al menos en el Congreso, que está en contra del calendario de cierre que empieza por aquí, por Almaraz, en 2027. La plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro lo celebra en la cadena COPE. También lo valoraba en las últimas horas la presidenta María Guardiola.
El gobierno ya no tiene ninguna excusa para no rectificar. Ahora mismo consideramos que es la responsabilidad del gobierno fijar la política energética y no de las empresas, sin lugar a dudas.
Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando para evitar el cierre de Almaraz, porque nos jugamos mucho. La soberanía energética, la competitividad de las empresas, el coste de la electricidad para los ciudadanos y la protección del medio ambiente.
Bueno, la votación es cierto que no es vinculante, pero lanza un mensaje importante para el futuro de Almaraz. Si hubiese salido una mayoría contraria, casi enterramos ya la central. Ahora hay un resquicio ahí de optimismo. Eso sí, esta proposición no de ley ha salido adelante pese a los votos en contra de los socialistas extremeños. Voto en contra. Los mismos diputados que hace menos de un mes se concentraban a favor de la continuidad de Almaraz han votado en contra de Almaraz. ¿Qué dice el PSOE? ¿Cómo lo justifica Isabel Gil Rosiña?
El PP además ha pretendido en su iniciativa que todos los españoles paguemos los costes de gestión de los residuos nucleares, mientras que sus empresas obtuvieron en el año 2024 casi 10.000 millones de euros de beneficios. Así que la pregunta que nos hacemos hoy los socialistas extremeños, que defendemos los intereses de nuestra tierra y los intereses de los vecinos del campo arañuelo, es: ¿a quién defienden los populares de Extremadura?
El PSOE extremeño dice que ellos siguen manteniendo su postura, que van a defender Almaraz mientras no haya una alternativa. Eso dice el PSOE extremeño, que tachaba la PNL del PP como una amnistía casi a las energéticas. Eso es lo que dice el PSOE. Lo objetivo, lo real, es que en la votación ayer votaron en contra. Eso es palmario. Ha votado en contra de Almaraz, por ejemplo, nombres y apellidos: César Ramos, cacereño, que hace unos meses, decía en sus redes sociales que seguirían defendiendo a Almaraz. Ha votado en contra Emilia Almodóvar, que es de Plasencia. Y ha votado en contra Juan Antonio González, al que escuchábamos mucho cuando era portavoz de la Junta y que defendió, siendo portavoz de la Junta, la ampliación de la vida útil de Almaraz. Ellos tres y Maribel García han votado en contra de Almaraz ayer, por el motivo que sea, pero han votado en contra. Se da la paradoja de que se han abstenido los catalanes, los independentistas catalanes, los de Puigdemont, los de Rufián, los dos, pero el PSOE extremeño ha votado en contra. Decían en redes sociales que más cornada el hambre.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Te lanzo ahora una pregunta. ¿Por qué se están robando tantas ovejas en Extremadura? Sí, porque no dejamos de conocer noticias de este estilo. La última en la provincia de Cáceres, donde un ex trabajador se llevó casi 300 ovejas de una finca. Para algunos, un negocio.
Que no se puede entender que con lo que es la trazabilidad, la identificación electrónica que llevan ahora mismo los animales y que encontremos esos problemas, pues la verdad es que no debería de suceder, ¿no? Porque está claro que cuando se roba es porque hay alguien que está comprando ese ganado robado, ¿no? Bueno, mercado negro yo no diría, ¿no? Porque ahora mismo todo el ganado está identificado perfectamente.
Bueno, es el presidente de APAGE Extremadura Asaja, Juan Metidieri, que dice: no hay un mercado negro, no podemos hablar de un mercado negro, pero desde luego hay un negocio para quien vende y sobre todo para quien compra ilegalmente ovejas, que está pasando aquí en Extremadura. Y termino 7:56 con una autofelicitación, porque hoy es el día de la radio, hoy es el día de este medio. Y no hay cosa más bonita que la radio, hay que decirlo. 12:20, por cierto, entrevista a Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral, aquí en COPE. Ahora escucha Herrera en COPE.